La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Acá Wanda San Miguel y estoy con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola Wanda, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Aquí preparada con muchas noticias y muchos temas para debatir contigo.
Ok, sí, aquí hoy tenemos muchos temas, o al menos tenemos dos temas principales que queremos discutir, que los dos pueden dar para varios podcasts, pero sí, vamos a tratar de cubrir aquí en uno hoy.
Uno que le da mucha ansiedad a Jaime, que es...
Dele ahí.
El tema de Trump y las novedades de esta semana, y uno que me da mucha ansiedad a mí, que es el tema, o sea, que es trágico, que es el tema de la cantidad de feminicidios que siguen ocurriendo aquí en la Isla del Encanto. Ya tenemos 4 en este mes de enero y vamos solamente, o sea, ni siquiera terminamos el mes, estamos en el 28. Y ya tenemos 4 feminicidios.
Sí, es verdaderamente lamentable. Lo que...
Lamentable y nada, vamos a hablar un poquito de eso porque tengo muchas cosas para decir.
Yeah, okay. Bueno,
pero pues, te doy la palabra primero con el tema de Trump y todo lo que ha sucedido esta semana.
Pues mira, voy a comenzar. La verdad que Trump tiene tantas noticias. A veces yo escucho un podcast legal que se llama Prosecuting Donald Trump, que habla de todos los casos de...
O sea, solamente es eso, sí, el podcast, sí, imagínate.
Entonces yo no tengo obviamente tiempo para esto, así que escucho ese de vez en cuando, pero quería tocar un tema particular y bueno, esto no es un feminicidio, pero es relacionado a un tema de violencia contra la mujer. Pues quería hablar esta semana, pues un jurado en Nueva York, el viernes, declaró que Trump tenía que pagarle a E. Jean Carroll, que es una mujer que, como sabemos, ella acusó al expresidente Trump de haber abusado sexualmente de ella en una tienda, ¿sabes?, en los probadores de una tienda en Nueva York en los años 90. Donald Trump, la defensa que él hizo inicialmente cuando le hablaron del caso era que esta mujer no era su tipo. No era su tipo de mujer. Trump, cuando hacen una deposición del caso, y lo que estoy contando porque esto viene a juicio y a veces se nos pierde y no vemos las cosas y hay tantas cosas de Trump que las ignoramos. Trump en una deposición, a él le presentan una foto con 2 mujeres y me parece 2 o 3 hombres. Y le dicen, mira a ver si tú sabes quiénes son estas mujeres. Entonces, pues le dicen una en particular y le dicen, ¿quién es esta mujer? Y él se queda mirando la foto y voy a ver si encontró el link en internet esta semana de la deposición para subirlo a nuestra red. Y él dice, eventualmente dice, ah, esa es Marla. Y Marla, él se refiere a Marla Maples, que fue la segunda esposa de Trump. Y pues casualmente la mujer en cuestión no era Marla Maples, era E. Jean Carroll, la mujer que le dijo que él la violó. Entonces, bueno, voy a fast forward. En base a eso y otras cosas más, a Trump lo encuentran culpable de abusar sexualmente de ella. O sea, esto no es un caso criminal, es un caso civil.
Civil y no, o sea, lo encontraron culpable, punto.
Culpable.
No son alegaciones, ya.
Sí, y eso es lo que eso es parte de lo que me motiva a hablar de esto hoy, es que al día de hoy los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, siguen diciendo que esta mujer alega que Trump abusó sexualmente de ella. No, ya esto no es una alegación, esto está probado en un tribunal. Entonces hay que hablar, cuando uno habla de Donald Trump, una de las cosas que uno tiene que hablar es persona que un tribunal, que un jurado, porque no es un juez, que un jurado determinó que él abusó sexualmente de otra mujer. Punto. Punto y se acabó. Y a mí me molesta, me enerva. Yo soy abogado, no soy... Así que quizá por eso me gusta hablar con que se hablen las cosas claras. Yo no soy comunicador ni locutor, menos aquí, fuera de aquí en este podcast. Pero a mí me molesta grandemente que sigan diciendo que esta mujer alega. No. Esto se probó. Esto fue abuso sexual. Él, y de hecho, si usted busca la prueba que determinó el jurado como verdadera es que Trump la penetró con su dedo a ella. O sea, no hubo penetración pene-vagina, pero sí hubo una penetración con el dedo. Eso es lo que dice la prueba que un jurado adjudicó como verdadera. Trump, entonces, Trump pierde este caso y lo sentencian a pagar 5 millones de dólares. Pero Trump no se puede quedar callado. O sea, en su patología no está... O sea, si yo soy el abogado de él, le digo, mira, perdimos, apelamos, pero por favor, bájale. No puedes...
No hables.
No hable. Trump siguió hablando del caso. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Lo demanda de nuevo por difamación. Porque obviamente... Pues siguió hablando.
O sea, ya estaba probado el hecho y él sigue diciendo que es una mentirosa, que es una bruja, que esto... Todas las bobadas que se le dicen a las mujeres cuando las quieren atacar.
Exacto. Y esta semana, hace 2 semanas, comienza el juicio comienza este segundo juicio para ver daños, porque ya está adjudicado por un tribunal que él abusó sexualmente de ella. Y ya estuvo adjudicado que la difamó.
Exacto.
Entonces el juicio comienza, y porque usted va a escuchar en los medios, porque ya lo ha escuchado, Trump diciendo que no le permitieron hablar, y la abogada de Trump diciendo, no me permiten a mi cliente defenderse. Lo que pasa es que Trump quería en este segundo juicio de calcular daños, volver a decir que esto era mentira, que era una acusación falsa, y esto se llama, esto hay una doctrina legal que en inglés se llama, y aquí también se usa ese término, estoppel colateral. Que eso quiere decir, si ya un tema fue adjudicado por un tribunal, usted no puede volverlo a litigar.
No se puede seguir hablando de eso, claro.
No sé, usted no puede seguir diciendo, esto es mentira en un juicio, cuando un tribunal, ya usted tuvo un turno al bate y el tribunal dijo, o sea, un tribunal dijo, mire, usted lo hizo. Pues yo no puedo en otro juicio decir, yo no lo hice. Y entonces, en este caso, el juez, lo que le decía a la abogada de Trump, le decía, mira...
Pueden hablar sobre el tema del monto de los daños, pero no pueden volver a los otros hechos.
A los otros hechos, entonces, porque ya fueron adjudicados. Entonces, mientras estaba el juicio corriendo, Trump todos los días en su red que tiene Truth Social, que es otro tema para otro podcast, posteaba alrededor de 30, 40 mensajes diarios hablando mal, difamando a E. Jean Carroll. Entonces, de hecho... El día del opening del juicio de las declaraciones iniciales, mientras las declaraciones estaban siendo dichas por la abogada de E. Jean Carroll, Trump hizo, me parece, 22 posteos difamando a E. Jean Carroll. Entonces, como, para. no puede parar. Entonces, pues, el tribunal determina en 3 horas, porque es que esto no más fácil, no podía cantar un gallo. El tribunal le da 18 millones de dólares en daños y perjuicios a E. Jean Carroll por la difamación, y le da 65 millones de dólares en daños punitivos. Uh-huh. ¿Qué eso quiere decir? Eso, bueno, voy a decir, en Puerto Rico no existen daños punitivos en el tribunal local. Aquí no, aquí tú demandas por daño. Sí, okay. Sí, cuando me pone cara, porque
yo
ya no estoy
mirando
acá.
Como, sí.
Aquí en Puerto Rico no hay daños punitivos. Entonces, los hay en el tribunal federal. Entonces, pero a nivel de Estados Unidos, este daño punitivo es como... Lo que dice es un castigo al acusado. O sea, como, no, yo necesito que tú entiendas. O sea, es como que el tribunal le manda un mensaje a la persona diciendo, tú no puedes hacer esto.
O sea, te voy a castigar y te voy a castigar con un monto económico.
Con un monto económico. Porque esto es un juicio civil, no criminal. No se le puede imponer cárcel. Se le impone, pues, una sanción económica. Entonces, pues, Trump lo sancionan con 65 millones. Porque entonces... Aparte de todo lo que siguió posteando durante el juicio, el día del cierre del juicio, Trump se para a mitad de las declaraciones del abogado de la víctima y se va, y tira un tantrum y se va. Y el juez para el juicio a decir, mire, que el récord tiene que reflejar que Donald Trump se paró y se fue del tribunal. Continúa ella, luego continúa la abogada de Trump, quien durante el juicio su alegación era que Jean Carroll disfrutó de todo este incidente porque se hizo famosa y dijo que había hecho dinero por todo esto, pero nunca presentó prueba al respecto. Y pues siguió hablando de ella al punto que el juez la amenazó con meterla presa por desacato al tribunal. Entonces, que mire, que cuando los abogados no pueden tampoco hacer alegaciones falsas a nombre de su cliente. Y bueno, entonces pues le meten esa sanción, esa sentencia de 65 millones de dólares en daños punitivos. Trump dijo que va a apelar, tiene todo el derecho a apelar, pero esto era un juicio, esto fue una demanda que pudo totalmente evitarse. Estos son 83 millones de dólares totalmente innecesario, simplemente por la incapacidad de hablar. Y si Trump vuelve a empezar a difamarla a ella, a empezar a postear, usted póngale el sello que ella va a volver a demandar y va a volver a ganar. Y probablemente los daños punitivos van a ser más largos. Y quiero hablar una cosita que se me olvidó, y perdone, me he ido bien largo en el rant porque me molesta.
Nene, tranquilo.
Me molesta este caso. Una de las cosas que ocurrió fue que cuando Trump empezó a difamarla a ella fue en el 2019, que era cuando Trump era presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando ella demanda, Trump pues hace una moción de desestimación y ordena al Departamento de Justicia a que lo represente en el caso. Porque dice que esto fue una, las declaraciones de él diciendo que Jean Carroll era una mentirosa y que ella no era su tipo de mujer que a él le atrae, fueron hechas en su capacidad como presidente de Estados Unidos y que como, por ende eran inmunes, porque en Estados Unidos hay una inmunidad civil que tienen los presidentes para sus actos en el ejercicio de la presidencia. Y pues lo quiero comentar porque el presidente, el secretario de justicia de Estados Unidos, en aquel tiempo Bill Barr, que ahora se ha vuelto crítico de Trump, pero en aquel momento no tuvo ningún problema en intervenir en el tribunal y presentar una moción de desestimación diciendo que las palabras de Trump eran las palabras oficiales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues a mí me lo mismo, me enerva, me ofende, me enoja. Que, bueno, y yo aquí, pues en ese momento residí en Estados Unidos, aunque resido aquí en Puerto Rico, soy ciudadano americano y pues como hemos hablado aquí, por nuestra situación colonial, el gobierno de los Estados Unidos es el... pues nuestro gobierno. Lo querramos admitir o no. Y para mí que el gobierno de Estados Unidos haya tomado que la posición oficial del gobierno es que un presidente puede literalmente hablar de violaciones y de abusar de mujeres y de difamar mujeres como un acto presidencial, me parece repugnante y deleznable. Y me da vergüenza, número uno, como ser humano, y número dos, como abogado, que abogados se hayan prestado para hacer ese argumento de decir que pues ella... pues que esto era un acto oficial. Además está decir que pues no fue, que el tribunal le dio no al lugar a esa aseveración, y pues por ahí sigue el caso y donde termina hoy, que pues con $83 millones en sanciones.
Estuviste estás indignado.
A mí me molesta mucho, Wanda, ve mi cara.
No, a mí también me molesta mucho. Vamos a ir a pausa para empezar con el tema de Puerto Rico y ya lo hacemos de corrido.
Yeah, ok.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá a La Lupa en este episodio, pues que es un poco sensible para ambos, porque tanto Jaime como yo hemos dedicado muchos años de nuestra profesión a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. Entonces es un tema que conocemos mucho, es un tema que tiene una profundidad que a mí en lo personal, yo estaba hablando con Jaime fuera de off the record, que me preocupa mucho la poca visión o el poco conocimiento que hay, inclusive de aquellas personas que deberían saber en Puerto Rico. Esta semana ya llevamos 4 feminicidios en lo que va del 2024. Yo les quiero comentar algo. Voy a hacer un poco, voy a hablar un poco de mí porque he estado participando en un proceso. Por allá ustedes se deben acordar por el 2021, que fue el caso de Andrea Ruiz Costa. El caso de Andrea Ruiz Costa fue la muchacha que trabajaba en un shopping.
Sí, en el shopping de Montelledra.
De Montelledra, y que estaba saliendo con un chico de seguridad, y cuando se dejaron comenzaron situaciones de violencia de parte de él, de todo tipo, de acecho, hostigamiento, amenazas... Y ella acude al Tribunal de Caguas y el Tribunal de Caguas desestima, encuentra que, ¿cómo es que se dice en Puerto Rico? Que no hay caso.
Que no hay causa probable.
Que no hay causa probable. Y ella misma, surgieron después unos audios de Andrea mandándole a la familia diciendo, yo sé que él me va a matar. Y eso ocurrió. La expareja la mató. En aquel momento...
Perdona, Wanda, quería interrumpir. El asesinato ocurrió el 27 de abril del 2021.
En ese momento fue también el feminicidio de Keishla, el caso de Verdejo. Más o menos, ¿puedes buscar la fecha? O sea, fueron dos casos muy mediáticos que ocurrieron en abril del 2021. En ese momento, el gobernador Pedro Pierluisi, ¿estaba Pierluisi en ese momento? Era Wanda. Sí. Okay, porque Wanda Vázquez había decretado la emergencia en temas de violencia y el gobernador Pedro Pierluisi, pues como los casos tomaron tanta envergadura pública, hizo una continuidad de la declaración de emergencia y le solicita al Colegio Público de al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico que hagan un estudio para ver qué recomendaciones les podía dar al Ejecutivo a los fines de generar alguna política pública para poder erradicar, porque acá el problema es erradicar la violencia contra las mujeres y no solamente lidiar cuando ya la violencia está hecha, ver qué se hace a nivel judicial.
Y mira, quería interrumpirte, Wanda, el asesinato de Keishla ocurrió el 29 de abril de 2021.
Fueron, o sea, bien corridos.
Dos días después.
Ok. En ese momento yo estaba viviendo todavía en Argentina y me contactaron del Colegio de Abogados y Abogadas para ser parte de esta comisión que íbamos a hacer este informe que el gobernador Pierluisi nos había solicitado. Nosotros estuvimos trabajando, Jaime, un año entero, pero con un trabajo bien exhaustivo.
¿Cuántas personas eran en la comisión? Si recuerdas o si tienes el dato a la mano.
Sí, lo tengo. Éramos 13 personas. La presidenta de la comisión es la licenciada. Sigue siendo, porque la comisión está activa, la licenciada Mercedes Marrero de Bausmauster. También estaba, por ejemplo, estaba la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, la doctora Diana Valle Ferrer, entre otras personas que han dedicado su vida, porque estas personas han dedicado su vida a la defensa de los derechos de la mujer. Nosotros trabajamos durante un año, este informe lo vamos a compartir en redes. Este informe se le presentó al gobernador el 31 de agosto del 2022, y se hizo una conferencia de prensa y se circuló por los diferentes estamentos que entendíamos que tenían que tenerlo. Llámese policía, poder judicial, departamento de la familia, etc. Una cosa que es bien importante, Jaime, que yo noto, y ahora vuelvo al informe y voy a entrar en el tema de las cosas que encontramos y las recomendaciones que hicimos. Pero antes de eso voy a tratar de explicar algo porque yo no sé, yo veo que hay una confusión muy grande con este tema. Violencia de género no es lo mismo que violencia doméstica. Y yo veo y noto que se usan de manera indistinta. Entonces vamos a hacer acá como si fuese una clase para que podamos entender cómo es que podemos dividir o entender las violencias en sus diferentes tipos y modalidades entendidas en los ámbitos en que puede ocurrir.
Ok, entonces vamos a distinguir entre violencia de género y violencia...
No.
¿Cómo?
Ok, ahora te explico. Vamos a verlo así. Violencia de género es el título grande. Violencia de género es la violencia que se perpetra contra una mujer o una niña por razón de su género. Uh-huh. ¿Ok? Ese es el título grande.
O contra un hombre, ¿o no? Podría ser, o sea,
en general,
por razón de su género.
No, en general no se usa contra un hombre. Puede ser que pase, que maten a una persona por su género o por su sexualidad, que no sea una sexualidad normativa, pero como el problema mundial es que matan a las mujeres y no que matan a los hombres, se utiliza el término de violencia de género cuando es violencia contra la mujer.
Okay.
¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, sí, pero yo okay. lo veo como como género, como un tema, pues hay género masculino y femenino y pues hay
está
debate
bien,
sobre otro género.
Pero no es un problema mundial que maten a los hombres por ser hombres.
No.
Entonces, dentro de todos los, por ejemplo, la ONU, que tiene un espacio que es la ONU Mujeres, y el Banco Mundial, que tiene un espacio también dedicado al estudio de los derechos de las mujeres, hablan de violencia de género en ese sentido. Okay. Está bien, sí, pueden matar a un hombre porque tiene por ser hombre, eso puede pasar. Pero no es el problema estructural ni a nivel mundial ni en Puerto Rico.
Sí, ¿okay? en eso estamos de acuerdo.
Entonces, vamos a tener que ese es el título grande, violencia de género. Entonces, hay diferentes tipos y diferentes modalidades. Modalidades entendido como ámbitos en los que se puede dar la violencia. ¿Ok? Dentro, vamos a hacer aquí uno, voy a dar voy a dar los tipos más comunes, porque también obviamente que la creatividad del ser humano en general, violencia, puede ser muy imaginativa y pueden ser, o sea, no es una lista cerrada. Vamos a hablar de tipos de violencia. La violencia contra la mujer puede ser física, ¿sí? Que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física y o su vida. Puede ser psicológica, que daña un daño emocional y disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal de la persona. También otro tipo de violencia puede ser la violencia sexual. Entonces eso es cualquier acción que implique la vulneración de las formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. También otro tipo de violencia puede ser la violencia económica, que es la que o patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer. Entonces, después puede también la violencia vicaria, que es la violencia en la cual un hombre utiliza, o sea, esto pasa mucho en España, matan al hijo para dañar a la mujer, ¿ok? Esos son tipos de violencia. Y entonces vamos a hablar en qué ámbitos se pueden dar, que son las modalidades. Dame un segundito que voy a cambiar acá de... Entonces, Jaime, esos tipos de violencia que te acabo de mencionar, se pueden dar en diferentes ámbitos, en diferentes modalidades o ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, entonces tú puedes tener que en el ámbito doméstico, en Puerto Rico le llaman íntimo, se pueda dar violencia de los tipos. ¿Te acuerdas los tipos? Pues física, uh-huh. psicológica, sexual, ¿no? Sexual, económica, patrimonial, vicaria. Se puede dar en el ámbito doméstico, uh-huh. ¿Ok? Pero también se puede dar la violencia, esos tipos de violencia se pueden dar en el ámbito laboral. Y también es violencia de género. Entonces también se puede dar violencia física, emocional, patrimonial, económica en el ámbito laboral. También se puede dar en el ámbito institucional, adentro de un colegio o dentro de cualquier institución que uno se pueda imaginar. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces hay diferentes sí, sí. tipos de violencia que se dan en diferentes ámbitos. En Puerto Rico, ¿cuál es el mayor problema? En el ámbito doméstico. Y en el ámbito doméstico se pueden dar todos los tipos de violencia que yo te digo, porque un hombre puede darle una cachetada, puede quemarle la cabeza psicológicamente, le puede ocultar bienes, la puede dañar sexualmente. Entonces, en la violencia doméstica es un subtipo, un subtipo y modalidad dentro de la violencia de género. ¿Eso se entendió?
Espero que sí.
Espero que sí.
Espero que sí.
O sea, lo que quiero decir es, violencia de género no es lo mismo que violencia doméstica. Violencia doméstica es una modalidad en donde se pueden dar diferentes tipos de violencia.
Sí.
Entonces, ¿por qué vamos a hablar solamente de este tipo de violencia, la violencia doméstica? Porque en Puerto Rico es la que más se da. ¿Sí? La violencia doméstica. ¿Me vas a preguntar algo?
No, te estoy escuchando.
Ok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando estábamos haciendo el informe?
Ay, espérate, perdona, voy sí. a hacer un paréntesis ahora que antes de brincar al informe. Quería comentar, en Puerto Rico, hay una ley contra la violencia doméstica, que la famosa Ley 54.
Que fue la primera en Latinoamérica.
Sí, sí. Entonces, la ley, yo trabajé en temas de violencia doméstica, principalmente en la década de los 2000, en varios países de América Latina. Y pues yo puedo decir que donde quiera que yo iba y decía que era puertorriqueño, había alguien usualmente que decía, ah, usted es de los de la Ley 54, aquí lo usamos como referencia en su momento. Entonces, Puerto Rico, quería decir, en un momento tuvo la, como fue el pionero en la lucha contra la violencia doméstica. Sí, en América Latina. Entonces quería comentarlo porque es algo que por ahí no se sabe o que no se ha dicho o que quizá queda en el olvido, pero Puerto Rico, pues la ley fue un referente.
Sabe, y todo el mundo sabe lo que es la Ley 54, y te quiero comentar que Isabel Pantoja Oquendo, que trabajó en este informe, y la Diana Ferrer Valle fueron autoras de la Ley 54. Okay. Y ellas me contaban que ellas iban a los tribunales en los años 80 y les decían desde PUTA para arriba, sí, los legisladores, porque en aquel momento, o sea, la Ley 54 fue pionera, Jaime, ¿sabes por qué? Porque cambió el mindset cultural de que la violencia doméstica era un asunto privado. Eso es lo importante de la Ley 54. Sí, sí. Y fue pionera en Latinoamérica. Dejó de ser un asunto privado de la familia para convertirse en un asunto público. Ahí lo convirtieron. Ya no era, esas son cosas que pasan en la pareja, sino que se convirtió en un problema público.
Sí, por ahí quiero comentar que para nuestros oyentes que pues no son abogados, especialmente en el sistema latinoamericano de derecho, lo hablamos alguna vez, hay delitos públicos y delitos privados. Uh-huh. Que aún con todo eso se mantiene ese tipo de distinción. Por ejemplo, en muchos países latinos, yo no sé si ha cambiado porque la verdad es que ya no lo sigo como antes que trabajaba en el tema, la violación de una persona mayor de 18 años era un delito privado. ¿Qué quería decir eso? Que la persona, y yo te puedo decir, yo trabajé en Bolivia, y en Bolivia era un delito privado. ¿Qué quería decir eso? Que el fiscal no iba a llevar el caso. Si yo ponía una denuncia diciendo me violaron mayor de 18 años, el fiscal decía, ah, qué lástima, lo siento mucho, y ahí quedó un acta. Si usted quería que se procesara el caso, usted, como víctima, tenía que contratar un abogado privado que le diligenciara.
Ahora es un sistema mixto.
Que le diligenciara el caso. Entonces,
ahora es un sistema mixto que tú le inicias. ¿Por qué lo hacen así? Porque entienden que sería la mujer que no lo quiere denunciar sería una revictimización. Entonces ahora existen sistemas mixtos en Latinoamérica en que tú lo impulsas y el fiscal también está, pero tú también puedes tener un abogado particular.
Sí, entonces pues quería traer esa diferencia. Y por ejemplo, a modo de ejemplo, yo trabajo en Guatemala y en Guatemala me parece que hasta el año 2006, creo que fue 2006, 2005, 2006, 2007, en el Código Penal estaba establecido que el matrimonio entre la víctima violada y su violador extinguía el delito. ¿Qué quería decir eso? Que pasaba mucho, pues yo se lo puedo decir, porque trabajaba en casos en Guatemala de abuso sexual infantil, y era que pues cuando tenían más de 13, 14 años, lo primero que hacía el violador era ofrecer dinero a los papás y matrimonio. Y pues muchas veces por la condición de pobreza de los papás, por sentirse amenazados o por sentirse incapaces de pararse en un sistema judicial que pues da miedo, que nos dicen que es corrupto, que tiene todos estos problemas. Pero dicen, mira, lo más fácil es casar a mi hija, me van a dar $200 y una vaca, por ejemplo. Y las casan. Y entonces el violador, imagínese, extingue la condena, se acabó el proceso penal. Y imagínese esa adolescente de 15 años que fue violada por esta persona, que ahora le dicen, va a ser tu esposo. Y se acabó la posibilidad de hacer justicia para esa agresión. Pero bueno, quería comentarlo porque son las situaciones que se enfrentan en la realidad. Y bueno, me salí de la Ley 54, pero quería comentarlo.
En el
mundo
es un problema, al final terminamos con eso. Entonces, después que nosotras nos juntamos, hicimos un programa de trabajo, hicimos audiencias públicas donde vinieron diferentes personalidades interesadas en el tema, hicimos entrevistas con víctimas, con víctimas, o sea, mujeres que lo estaban sufriendo violencia ahora, con mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica, con familiares de víctimas, y después hicimos un reconocimiento aleatorio en todos los centros judiciales de Puerto Rico con los casos de violencia doméstica para ver qué estaba pasando, cómo se trabajaban los casos. Y ahí sacamos unas conclusiones.
O sea, un sistema, un proceso bastante completo.
Tuvimos un año.
Un año.
Okay. Ah, también hicimos reuniones con el Poder Judicial, hicimos reuniones con los con la comisionada de la policía, que es la jefa del Departamento de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico, y con diferentes organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos,
o sea,
de las mujeres.
Y presumo que esto eran todos abogados, fue un proceso como multidisciplinario.
Todos abogados.
Todos abogados. Pero
había una sola persona que es psicóloga y es socióloga, que es Diana Valle Ferrer, que es una de las autoras de la Ley 54.
Ok, entonces quería hacerte una pregunta porque para tratar porque esto está ocurriendo alrededor del 2021, donde se están, pues aquí para los que no están en Puerto Rico, en el 2021 aquí se hablaba casi a diario por varios meses del caso de Keishla.
Sí.
Se habló mucho del caso de Andrea también. Lamentablemente el caso de Keishla lo opacó porque el asesino de Keishla, que ya fue adjudicado por un tribunal, y vuelvo y digo, entonces ese es el asesino, fue un ex boxeador que aquí ni lo quiero mencionar por nombre. Entonces pues ese caso se volvió muy notorio, y entonces el fallecimiento de Andrea como que tomó un segundo plano en los medios hasta que bueno, salieron las grabaciones de la vista en el tribunal, que causó mucho revuelo. Y en ese tiempo, si no me equivoco, fue que el gobernador Pierluisi sacó una orden de emergencia por violencia familiar, ¿cierto?
Sí, claro.
¿Cuándo fue eso? ¿Te acuerdas la fecha más o menos?
Más o menos en mayo. Fue justo cuando pasó esto.
Ah, fue cuando...
Después te lo busco, lo tengo en el informe, pero después que te diga las conclusiones.
Okay, pero quiero que ir recordando el 2021 porque se nos olvida de que esto era realmente algo de primera plana en Puerto Rico.
¿Tú sabes qué, Jaime? A mí... Ambos casos a mí me volaron la cabeza, o sea, me puse muy mal porque te genera mucha frustración, pero a mí me hizo más daño el caso de Andrea Ruiz Costa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo entiendo que Andrea Ruiz Costa la mataron dos veces. La mató su asesino y la mató el Estado, que ni siquiera la escuchó, y la revictimizaron. Como que, bueno, ella se había estado sacando... Bueno, no voy ni a mencionarlo. O sea, la trataron bastante mal. Entonces, ese caso, yo creo que la mataron dos... O sea, ella la mataron dos veces. Una de ellas, el Estado.
Sí, en la grabación se oye la grabación de la vista. Ella habla... La verdad que ya no recuerdo las palabras, pero dicen denegado y se acabó. Entonces, acaba así muy abruptamente, muy, muy, muy marcadamente.
Bueno, entonces después de trabajar durante un año, pero arduamente y juntándonos muchas veces, yo todavía estaba en Argentina, yo me juntaba por Zoom varias veces a la semana.
Mira, Wanda, perdóname,
sí, no, dime,
te voy
amor,
a seguir
tranquilo.
Interrumpiendo.
Sí, sí, pon las fechas.
La orden ejecutiva fue en enero 24 del 2021,
es
o sea
que
fue antes de los
anterior,
asesinatos.
Sí.
Y entonces, quería comentarlo porque la verdad que yo ni había escuchado esto, el 28 de diciembre de 2023, Pedro Pierluisi firmó la orden ejecutiva 2023-39 que extendió la declaración de violencia, la declaración de emergencia por violencia de género hasta el 31 de diciembre de 2024. Así que en teoría Puerto Rico está bajo estado de emergencia ahora mismo.
Pero tú sabes qué pasa, Jaime, que todo eso es confeti.
Sí.
Eso
pero
es
lo quería comentar.
Eso no sirve para nada. Y ni siquiera, porque otra cosa, han estado criticando mucho a los jueces y a las juezas y al Poder Judicial. Y yo entiendo que ya que está la violencia hecha, pues hay que tratarla judicialmente y todo. Pero es que el problema va más allá que solamente poner un grillete o extender una orden o no una orden. Mira, nosotros empezamos con la conclusión de que en Puerto Rico, y esto no fue a lo loco, fue después de, lo vamos a compartir el informe, de todo un año trabajando, existe un grave problema social y de salud pública. O sea, es un problema de salud pública porque también es un problema que afecta la salud integral de las personas, que mantienen al país en situación de emergencia, particularmente en la modalidad de violencia doméstica o de pareja. Puede haber violencia en el ámbito laboral o puede haber violencia en otros ámbitos, pero el mayor problema es la violencia doméstica. Y cuando hablamos de violencia doméstica, puede ser una pareja, expareja, conviva, no convive, estén casados o no estén casados, ¿ok? Acá, esto es lo que también nosotros vimos con todas las entrevistas que hicimos. Sigue siendo difícil que en Puerto Rico las personas identifiquen otras modalidades y tipos de violencia, como el hostigamiento sexual en el empleo, la agresión sexual, acecho, entre otros. Algo que es muy importante, las condiciones creadas por la pandemia del COVID-19 y el aislamiento propiciaron condiciones para el incremento de la violencia de género, particularmente la violencia de pareja y la agresión sexual. Esto ocurrió en gran medida por las limitaciones de servicio, especialmente en las áreas de seguridad, en el sistema de justicia y en el tema de que uno no podía salir de la casa. La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio son asesinadas por sus parejas y exparejas. Aunque la orden ejecutiva que decretó el estado de emergencia por violencia de género ha tenido efectos positivos en términos de la visibilidad, exposición y discusión, el incremento en la violencia ha continuado, así como su forma más extrema, que son los feminicidios. O sea, si bien, ¿entiendes? Lo que ha hecho es visibilizar, ha seguido aumentando, no ha tenido un impacto de nada más.
Sí, no ha impactado como los procesos, no ha impactado...
No ha bajado. La violencia de género, entendido en este informe como la violencia doméstica, es un comportamiento aprendido que nace desde los procesos de sociabilización desde la infancia. Es un patrón sistemático de conducta en el cual subyacen esquemas, estereotipos y pensamientos automáticos aprendidos. Ni las mujeres, mira esto, ni las mujeres nacen víctimas, ni los hombres están predeterminados a actuar como agresores. Uh-huh. Es un aprendizaje cultural, Jaime.
Sí.
Cultural y social. La educación en Puerto Rico no atiende de forma programática, curricular y estructurada las desigualdades de género que junto a otras intersecciones de raza, clase, nacionalidad, pobreza, propician la violencia contra las mujeres y las personas de sexo diverso también. Ok, son un montón de estas. Vamos a compartir el informe y voy a ir a las recomendaciones que hicimos, que se los presentamos a Pierluisi y en algún lugar quedó porque yo estoy segura que nadie lo leyó. O sea, porque uno viene y dice, ok, estas son las conclusiones. Las conclusiones, yo leí, ¿cuántas leí? Unas pocas. Son 27.
27.
Ok, pero no voy a leer las 27.
Sí, lo vamos a compartir en nuestras redes, La Lupa PR, okay. En Blue Sky, Twitter, Mastodon, Facebook, Threads, Instagram, en todas.
Son 27. Empecé con algunas. Las recomendaciones. Voy a también hablar algunas porque es imposible hacer todo.
Sí, hacer las 27.
La violencia de género debe ser abordada del Estado a través de políticas públicas que tengan un enfoque integral, interseccional y con miras a adecuarlas a parámetros internacionales de buenas prácticas y recomendaciones para prevenir, erradicar y sancionar. Esta es la más importante de las recomendaciones. ¿Qué pasa? Puerto Rico, como Puerto Rico no pertenece a ningún marco internacional de nada, mira lo que te voy a decir, trabaja en isla. Como lo que somos, como se le ocurre a alguien, como se le ocurren a un montón de personas que no están mirando qué está pasando en el mundo. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, Jaime, hay tres parámetros que son importantes o tres formas de abordarlo. Prevención, intentar erradicarlas, que desaparezca, y sancionarlo. Después ahí en el tema de sancionar hay una discusión con la justicia restaurativa, que otra discusión que es para otro momento. Acá también una de las recomendaciones que hicimos es que el Estado implante la educación con perspectiva de género. Obviamente, ¿qué pasa con esto? Que la gente no entiende lo que es la educación con perspectiva de género.
Claro, y se ha politizado.
¿Qué piensa? Tú que hablas con gente más diversa que yo, que tengo un círculo más chiquito, ¿qué piensa alguien que es la educación con perspectiva de género?
Aparentemente que te van a enseñar en la escuela a ser homosexual.
Exacto. Pero la educación con perspectiva de género tiene que ver a tener una educación abierta sin estereotipos. Por ejemplo, que en la clase de matemática no sea el señor el que está en la fábrica creando un auto, sino que también sea... y la mamá cocinando las habichuelas en la casa, sino que pueda estar el papá en la casa limpiando la pared y que la mamá pueda ser astronauta.
Sí.
Por ejemplo, en la clase de historia, no solamente escuchar sobre historiadores, sino también leer las voces de historiadoras. Por ejemplo, en la clase de, no sé, ¿qué más clases hay? Yo no me acuerdo. En la clase de lectoescritura, pues en vez de decir solamente, las nenas son muy lindas, que puedan decir, las nenas pueden estudiar lo que quieran. O sea, no se trata de hablar solamente de sexo. Pero te voy a decir algo. También es importante tener educación sexual en el colegio, contrapuesto, y esto es otra recomendación que hicimos, a esto de les enseño yo en mi casa. ¿Tú sabes por qué?
Porque usualmente no se enseña en la casa.
No, porque usualmente los abusos sexuales a los niños son intrafamiliares.
También.
Todos los datos, y esto no me lo estoy inventando, todos los datos del mundo, googleen, los abusos sexuales en la infancia son intrafamiliares.
Sí, usualmente, dependiendo del país, es por lo menos 80% de los casos. En muchos de los países que yo trabajé, 80% de los casos son, por no decir más, en la familia. Si vamos a entorno conocido, yo puedo decir, yo trabajé o estuve involucrado en cientos de casos de abuso sexual, la verdad que no es el número, pero yo solo recuerdo un caso donde el violador era un extraño.
¿Viste?
O sea, es que agarraron a una mujer, un extraño la agarró y abusó sexualmente de ella, uno, en 8 años que estuve involucrado en el tema. Entonces, no quiero decir que no pase, pero es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro para los que nos escuchan, que no han trabajado en el tema, pues que todavía piensan, y por eso es que la educación sexual por muchos años, especialmente que vino de Estados Unidos, el Stranger Danger, y de que si un extraño te hace sentir mal, está totalmente, aunque bien intencionado, no responde a la realidad, que es que en la gran mayoría de los casos, el abusador es un familiar.
Es un familiar. Entonces, por eso está, a mí me parece, yo que en Latinoamérica sí se hace, por el tema, por la Convención Americana de Derechos Humanos y también decidido por la Corte Interamericana, que se tienen que enseñar por lo menos las cuestiones básicas de tu cuerpo es tu cuerpo, solamente tú, si hay alguna persona que te hace sentir incómodo. Y tú no sabes la cantidad de casos de abuso sexual infantil que han surgido, que se han sabido a través de que los niños lo manifiestan en el colegio. Uh-huh. Y sí. Eso en Puerto Rico, o sea, ni siquiera... Lo peor es que aquí ni siquiera se quiere dar el debate. Y eso es lo que más preocupa. ¿No?
Sí.
Bueno, dame un segundo. Bueno. Voy a hacer lo mismo. O sea, es imposible porque son muchas recomendaciones. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se debe hacer es que las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y las que trabajan con profesionales de la salud deben recibir cursos de educación para tratar los casos, porque no tienen ese adiestramiento. Y si bien sirven, esto lo estoy leyendo acá de las recomendaciones, si bien sirven las salas de violencia doméstica, no hay una capacitación todavía específica. Y eso también lo vimos del estudio. Dice, proponemos que la Oficina de Administración de los Tribunales lleve a cabo un estudio en las regiones judiciales sobre los procedimientos adjudicativos en los casos de violencia de género, especialmente la violencia doméstica, y dice que ese estudio debe incluir a un montón de personas y demás. La Administración de Tribunales no nos ha tomado el apunte tampoco. Después, bueno, campañas de concientización, son muchas recomendaciones. Este estudio, vamos a ver cuántas son, ya ni me acuerdo. Sí, son 25 también, son muy largas. Y te digo algo, Jaime, se entregó al Ejecutivo, se hizo una conferencia de prensa y entendemos, recién yo le avisé, nosotros tenemos un chat de la comisión y acabo de decirles que voy a hablar de esto en un podcast y todas entienden que nuestro informe nadie ha tenido en cuenta el trabajo que se hizo. Entonces, lo que yo veo y a mí me indigna y me pone muy, muy mal es que cada vez que hay un evento empieza una discusión que es inerte, que es que si el juez actuó mal, que si no actuó mal. O sea, lo que deberíamos estar hablando y discutiendo es desde la prevención. Ya cuando estamos hablando que la mataron, ya llegamos tarde.
Sí.
El Estado y todos. El Estado, pues somos todos.
Y ya no se puede arreglar.
Ya no se puede arreglar. Porque que sí, bueno, ya que murió. Si tenía el grillete, no tenía el grillete. Está bien, puede ser, pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué? Y esto yo lo hablo también con Jaime fuera de... Lo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones que tenemos fuera de aire. que yo también entiendo y pido perdón al que se siente ofendido, que es que la religión también tiene un fuerte componente de responsabilidad en los casos de violencia doméstica en Puerto Rico, porque también le meten a las personas en la cabeza o los adoctrinan con la ideología machista de que la mujer es del hombre y que entonces esa unión sagrada, en vez de estarnos enseñando que una mujer o un hombre, cualquier ser humano que quiera estar con otra persona es porque quiere y así lo decide. Y si no lo decide, no quiere estar y eso se tiene que respetar. Y que nadie es de nadie. Y eso desde las religiones formales no es lo que bajan de línea. Entonces, yo soy, si bien me dedico a esto desde hace 26 años, en el caso de Puerto Rico soy bien pesimista. Porque yo veo que no logramos salir del discurso religioso que yo creo que apalanca la violencia.
Fíjate, hay algunas iglesias donde esto ha cambiado. Yo, por ejemplo, trabajé con iglesias por muchos años tratando de cambiar esta mentalidad de que simplemente decir, pues yo le estaba contando a Wanda un caso que yo vi de una mujer que su esposo la trató de ahogar en un toilet. Y pues cuando ella fue a un pastor asociado en su iglesia, le cuenta que su esposo intentó matarla, pues que le intentó ahogar en el toilet. La respuesta de esta persona a ella fue: ¿pero te fue infiel o no? Y entonces, pues imagínese una persona, yo te cuento que mi esposo me intenta ahogar en el baño de mi casa y tu respuesta es si te fue infiel o no. Es grave, eso no fue aquí en Puerto Rico, pero también seguramente ocurre aquí. Y pues quiero decir, en ese caso, el pastor, ella habló con el pastor principal de la iglesia y el pastor le dijo, mira, te voy a ayudar, te tienes que ir, y se fue de la casa. Así que voy a decir que al menos no he vuelto a hablar con esa persona en muchos años, pero quiero pensar que está bien, y en ese momento se pudo prevenir mayor, se pudo evitar un daño mayor. Entonces, pues, hay iglesias donde se están haciendo cambios, pero ciertamente tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Yo le conté a Wanda, en la Biblia no dice en ningún lado que un esposo le puede pegar a una esposa. O sea, se ha tergiversado la Biblia, y aquí no voy a salir del tema, pero se ha tergiversado la Biblia para justificar abuso y conducta pues, machista, sexista y abusiva, simplemente, punto. Para mí es conducta abusiva. Y por eso necesita cambiarse. O sea, hay esfuerzos, todavía falta camino, pero no solo en la iglesia, en toda la sociedad falta, porque también siempre oímos un caso y todavía el día de hoy hay estos casos del mes de enero. Usted se pone a buscar los comentarios en los periódicos, a veces comentar con gente, tremendo. Y las respuestas son, ¿y por qué se queda con ese bandido? Uh-huh. ¿Y por qué se queda? Y nadie se pregunta, ¿y por qué le pega?
Exacto.
Porque ese, no quiero decir, buscó una pistola a matarla. No, o sea, no nos planteamos eso. No nos planteamos por qué mata, nos planteamos por qué se queda. Mire, la gente se queda por muchísimas razones.
Por muchísimas, multifactorial. Y que muchas veces motivos económicos, no hay a dónde ir. También las propuestas del Estado es, bueno, ok, abandona tu familia, agarra a tus hijos, abandona tu familia, tu comunidad y vete para Orlando. No, y la gente a lo mejor no quiere hacer eso.
Claro, no sé qué. Si yo vivo aquí toda mi vida, no hablo inglés, no me voy a ir a Orlando porque me pegan.
Mira.
O entonces dicen, pues, ¿y por qué me tengo que ir yo de la casa? Pues me tengo que quedar yo de deambulante. Si a mí es la que me. Pues a mí es la que me pegaron. ¿Por qué me tengo que ir yo? O sea, aquí eso lo estábamos hablando. Porque la respuesta del default de ella se tiene que ir.
Sí.
Digo. Entiendo que a veces por la seguridad de ella, que él la puede seguir y sabe dónde está la casa, pero no en todos los casos necesariamente la mejor opción sería sacar a la mujer del hogar.
Mira, Jaime, yo quiero decir algo. Nuestra vida nos pertenece a cada uno. Nadie tiene derecho a condicionar nuestra vida. Nosotros tenemos que poder estar con otra persona. Si uno quiere estar con otra persona de manera romántica, tiene que ser porque uno se elige libremente, sin ninguna presión, sin ningún motivo que no sea la libre elección. Cuando una mujer dice, termino y se acabó, y también un hombre, cuando cualquier persona dice, no quiero más, es no quiero más. No somos posesión de nadie. La vida no termina cuando termina una pareja. La vida sigue. En vez de estar escuchando tanta porquería, yendo a buscar, hagan terapia, busquen recursos. En las comunidades hay, en todo Puerto Rico hay comunidades que se dedican a tratar los problemas, no solamente contra las mujeres, sino los comunitarios y de violencia. Por ejemplo, en Loíza hay un programa que trata la violencia no solo contra la mujer, sino la violencia entre los mismos hombres, entre hombres, porque también esas violencias destruyen familias y las madres pierden hijos y los niños pierden padres. Y entendamos que la única forma, o sea, de vivir sanamente es esa. Y si nosotros tenemos un primo, un vecino, un hijo, un ahijado, un hermano, que vemos que está incurriendo en estas conductas machistas, hablemos con él. No nos pongamos ciegos tampoco en defensa de algo que no corresponde. Uh-huh. Y si tenemos una amiga, una prima, una hija, una mamá que está en situación de violencia, intentemos escuchar a ver si podemos ayudar. Busquen recursos del Estado. Hay bastantes recursos, no sé si son los mejores, pero frente a perder la vida, intentemos cualquier cosa para que eso no pase. Jaime, ¿yo te puedo pedir un favor?
Sí.
¿Podés leer los nombres de las 4 personas que han sido asesinadas en este enero del 2024 en Puerto Rico?
Pues mira, fueron, voy a leer, no 3, voy a leer... no fueron 4, sino que fueron pues 6, porque en una de las masacres fallecieron pues 3 personas. Y pues me parece que son víctimas por estar en el lugar equivocado, pero fueron parte de un feminicidio. Y pues quiero, antes de eso, concluir, el feminicidio es un delito que está tipificado en el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico. Y simplemente lo quiero decir porque es una conducta ilegal prohibida por ley. Y a veces yo oigo personas decir que el feminicidio se debe eliminar porque a los hombres también mueren. Y mire, la realidad es que la cantidad de casos de mujeres que matan a sus parejas, hombres, son
excepciones.
Mínimos, son excepciones. Y pues yo soy hombre. Y yo soy hombre. Yo oigo a la gente que dice, ¿usted está en contra de que lo proteja usted? No, yo quiero que a mí me protejan. Yo no quiero sufrir un asesinato. Pero la realidad es la realidad. Nos hemos dejado llevar por desinformación y por gente malintencionada que nos dice que todas las vidas importan, y sí, todas las vidas importan, pero tenemos un problema social donde los hombres matan a sus parejas mujeres, yo no sé el porcentaje, pero me atrevo a decir 10 veces más, o si, por no decir 100 veces más, que lo que una mujer mata a su pareja hombre. Y pues me parece que caer en desinformación, justificar eliminar el feminicidio cuando es una realidad lamentable, que yo quisiera erradicar, pero que lamentablemente existen en nuestra isla. Y bueno.
¿Le puede leer los nombres? Y así terminamos este episodio de hoy. Lee los nombres y ahí nos despedimos.
Ok. Pues el 9 de enero en Toa Alta falleció Ada Torres Morales, de 75 años de edad. 11 de enero en Toa Baja, Maraida Rivera Emerson, de 37 años de edad. 23 de enero en Cabo Rojo, Puerto Rico, Milcaibet Méndez Pérez, de 52 años de edad. 24 de enero en Yauco, Linet Morales Vázquez, Luis Miguel Morales Vázquez y Lisette Vázquez Vélez.
Ni una menos. Gracias por escucharnos.